esperado hasta hoy para que la conozcamos, pero es muy, pero que muy llamativo, ¿eh? ¿Se acuerdan aquello de Nunca Más? ¿Se acuerdan, no? ¿Y se acuerdan de Zapatero yendo detrás de la pancarta, que empezó a ir detrás de la pancarta donde lo del Prestige? Bueno, pues ahora resulta que el Prestige pues no fue una culpa del gobierno, dicen las autoridades europeas. Ya verán ustedes como Manolito Rivas y demás hermanos mártires de la Galicia Oscura no dicen ni pío de esta noticia.
La Comisión Europea ha avalado la decisión del gobierno de alejar el Prestige de la costa a pesar de las denuncias ecologistas. Para Bruselas se pusieron todos los medios para detener y controlar el escape de petróleo.
Zimbabue ha acusado a España, Estados Unidos y Reino Unido de alentar un complot para derrocar el régimen de Guinea Ecuatorial, por lo que el gobierno español va a protestar formalmente. El gobierno de nuestro país presentará una protesta formal en las próximas horas.
Pues no sé muy bien para qué. Si cada seis meses Teodoro anuncia que ha impedido un golpe de Estado que le sirve para meter en la cárcel a los pocos opositores que acaban de salir. O sea que, en fin, ¿para qué mandar notas a quien no la sabe leer probablemente? En todo caso, no las va a leer, aunque supiera, o sea que, en fin. Una pausa y vamos con el comentario de la campaña electoral, de esta recta final, ahora sí, de la campaña electoral.
Esta es la mañana de COPE.
Es difícil quitarse de la cabeza el misterio de Dalaro. ¿Por qué los habitantes de este pueblo se compraron el nuevo Volvo S40 el mismo día? La respuesta puede estar en el climatizador electrónico o el sistema de calidad del aire que crean una atmósfera agradable y saludable. Por eso no querrá bajarse nunca. Descubra todo sobre Dalaro y el nuevo Volvo S40 en su concesionario oficial Volvo.
Esta primavera van a pasar cosas extraordinarias. Sorteo extraordinario de primavera de la 11. Este sábado 13 de marzo, por un cupón, 11 millones de euros. Juega al sorteo extraordinario de primavera y recuerda que cuantos más cupones compres, más posibilidades de ganar 11 millones de euros. 11. Crece tu ilusión.
En la mañana, Amena te ofrece todos los días de lunes a viernes a partir de las 8, la primera llamada de la mañana, la noticia, el personaje, los acontecimientos sociales con el patrocinio de Amena, tu libertad.
En Viajes Marsans estamos decididos a que viajes siempre seguro. Ahora, en las oficinas de Viajes Marsans, más de 400 en toda España, puedes conseguir tu nuevo chaleco homologado de alta visibilidad obligatorio. Disponible en dos colores, amarillo y naranja, por solo 3,95 euros. Sí, sí, por menos de 4 euros, un chaleco obligatorio homologado de alta visibilidad a un precio irrepetible. Porque viajar tranquilo es lo más seguro. Viajes Marsans, más de 400 oficinas en toda España. 902 30 60 90.
¿Cómo? ¿Todavía no has probado los postres Orodul?
¡Mmm! Pues son todo un placer. Cuatro deliciosas variedades a las que no podrás resistirte. Con su chocolate, su crema, el bizcocho más tierno. ¡Mmm!
Postres Orodul, elaborados con los mejores ingredientes para ofrecerte la máxima calidad. Tiramisú, tartufo, cappuccino, profiteroles. Dul, ¿qué quieres de postre?
¿Por qué pagar más del doble por tu chaleco homologado? Ahora en Viajes Marsans lo tienes a un precio fantástico, por solo 3,95 euros. Sí, sí, por menos de 4 euros, un chaleco obligatorio homologado de alta visibilidad, un precio irrepetible. Pídelo en Viajes Marsans, 902 30 60 90.
Este domingo, vota por un nuevo gobierno para España.
Vota por un gobierno distinto. Vota para cambiar. Vota a quien puede hacerlo posible. Vota para que todos los votos cuenten.
Merecemos una España mejor. Vota Partido Socialista. Zapatero presidente.
Pedro Picores, dermatólogo, al filo del mediodía descubre un Nissan X-Trail en la sala de espera.
Oí un ruido y me picó la curiosidad. Y allí estaba, entre el revistero y la señora Pérez, un Nissan X-Trail.
Nunca habías tenido tan cerca un Nissan. Minicuotas, seguro gratis, viajes y regalos, 500 euros en equipamiento gratis y no pagues hasta septiembre de 2004. Ven al Festival Nissan antes de fin de mes.
Estás escuchando La Mañana. Cadena COPE, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, pues vamos con estos dos últimos días de campaña electoral. Aquí en la mañana de la COPE vamos a tener hoy a las 8:30 a Zapatero y mañana tendremos a las 9 a Mariano Rajoy. También aquí, pues naturalmente, las preguntas que quieran hacer ustedes, siempre dentro del respeto a las normas de urbanidad, Pues si nos caben, bueno, no nos van a caber porque lo dije hace una hora y tenemos ya cientos, o sea que... Pero en fin, siempre hay alguna cosa, alguna malicia que no se nos ha ocurrido y por supuesto la aprovecharemos. Vamos con lo que se dijo ayer. Ayer fueron dos llamadas interesantes. Mejor dicho, tres. Rajoy pidiendo en Cataluña el voto para los de Convergencia que les da miedo Esquerra. Zapatero recordando, bueno, pues que él es, bueno, hoy como dice él en la portada del Mundo, el futuro. Sí, sí, y lo dice él, los demás no son tan el futuro, supongo, como Zapatero, pero refiriéndose, cómo no, a la unidad de España. Y lo más llamativo, Llamazares sacó ayer el carné, el DNI. Yo creía que tenía el de Madrazo. ¿Saben? Esa especie de carné falso que hacen los nacionalistas, los del pacto de Estella, donde está Izquierda Unida, para demostrar que no son españoles. Que se inventan un carné. Periódicamente lo hacen también los de la Esquerra. Lo hacían siempre, imagino que lo siguen haciendo. Ahora ya lo expedirá Maragall. Pero esto de sacar el carné como reflejo condicionado demuestra que tarde, muy tarde... Pero hasta Llamazares se ha dado cuenta de que la falta de una idea de España hace que cualquier fuerza política española desaparezca. Le ha costado, a don Gaspar. Pero ayer sacó el carné. Claro que luego dijo otras cosas tremendas. Pero en fin, el detalle. Primero Rajoy en Barcelona.
Mariano Rajoy pidió ayer en Barcelona el voto de los catalanes moderados que no quieren estar sometidos a Carol Rovira. El candidato del PP dijo que el PSOE es una jaula de grillos y que ha renunciado a sus principios. Rajoy mostró su preocupación por los compañeros de viaje de los socialistas.
Y me preocupa más porque no critican a sus socios de gobierno que defienden un modelo de España que nada tiene que ver con lo que siempre ha defendido el Partido Socialista. Nada tiene que ver, y por eso me preocupa más. Y me preocupa mucho que firmen un pacto de gobierno en el que se condena y se prohíba el diálogo con el Partido Popular y que, sin embargo, estén en el gobierno con quien pacta con ETA. No lo entiendo, y me preocupa mucho lo que hace el Partido Socialista.
Esta sí que es una estocada hasta la bola. Esta sí que es la gran cuestión. Esta es la gran cuestión. Además de en la forma, Rajoy está afinando los contenidos. Nunca sabremos lo que habrían sido tres semanas en este plan, pero desde luego el final de la campaña, qué duda cabe que está mostrándonos a un, bueno, a lo más parecido a un líder político. Es que Rajoy ya dice yo. Antes eran nosotros, y a veces ni siquiera estaba muy claro quiénes éramos nosotros. Pues ahora sí, la verdad es que sí. Bien es verdad que para confianza en sí mismo, la de Rodríguez Zapatero. Ayer en la 2, dio tal recital que en un momento pensé que empezaría a interrogar al entrevistador, que estaba dispuesto a caer de rodillas. Es que son así en Televisión Española. Se les aparece un socialista, ¡pum!, y se desploman. Les tiemblan las rodillas, se les licúan las rótulas. Es una cosa verdaderamente llamativa. Es un fenómeno de la naturaleza, como las cucharillas de Uri Geller. Pues así son las extremidades inferiores de los entrevistadores de la tele cuando ven a un socialista. Menos Urdaz, y claro, este es harina de otro costal.
El líder socialista explicó ayer su visión de España y criticó a Rajoy por poner en duda que quiera mantener la unidad de todos los españoles. Rodríguez Zapatero afirmó en Televisión Española que si llega al gobierno habrá más cohesión territorial.
Si gobierna el Partido Socialista, habrá más cohesión territorial. ¿Por qué? Porque habrá más diálogo. Porque además yo, como presidente de gobierno, nunca, nunca utilizaré los problemas territoriales para enfrentar a los partidos, ni como arma electoral. Nunca diré que mi adversario político pone en riesgo la cohesión de España. Como el Partido Popular está diciendo de mí, nunca lo diré, porque la unidad de España es un patrimonio de todos.
Esto está bastante bien, ¿no? El único problema es creérselo. Pero, en fin, está bastante bien. ¿Llevan cuánto? ¿Un año? Diciendo González y, por supuesto, Zapatero, todo el imperio Prisa, que la culpa de que haya separatistas en España es de Aznar. ahora ya es de Rajoy. Y ahora dicen que él no va a utilizar, en fin, hazme caso a lo que digo y no a lo que hago. Pero bueno, ya digo que estamos al final de la campaña electoral y cada uno tiene que dar la mejor imagen posible de sí mismo, aunque no siempre se compadezca con la realidad. Pero ya les decía antes que donde están pasando cosas muy curiosas es en otros arrabales del Partido Socialista y luego en el de Amazares, que sacó el carné. Ayer, dentro de esta cohesión natural, dentro de la izquierda española, pudimos escuchar a Bono y al consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura enviando ese mensaje de cohesión, de coherencia interna que caracteriza a nuestra izquierda.
Pero en la deriva del nacionalismo, que quiere que a la gente se le trate según su RH, su fuero viejo o su, en definitiva, impuesto, yo les tengo que decir que ese nacionalismo insolidario es lo más rancio, lo más antiguo, lo más trabucaire y, en definitiva, lo más detestable que hay hoy en el paisaje de España de cara a la vertebración y a la solidaridad de los españoles.
Cuando yo lo digo, lo digo con toda franqueza. Yo sí tengo que elegir a quién le dejo mi casa. Un fin de semana se la dejo a Pedro Rubira antes que a cualquiera del PP. ¿Por qué razón? Porque este hombre cometió un error, y no vamos a ser nosotros los que lo tengamos que justificar, cometió un gravísimo error en política, un gravísimo error, que fue sentarse a hablar con la banda terrorista esta. Gravísimo error. Pero quienes lo conocen bien me cuentan que no lo hizo con mala intención.
Entre los que lo conocen bien debe de estar Maragall. Pues tenga cuidado, ¿eh? Porque si le deja la casa, se puede reunir otra vez con los etarras. Ya lo ha dicho. Que él quiere ser ministro del Interior de Zapatero, pero para hablar con la ETA. Es decir, para extender el protectorado terrorista a otros ámbitos de España, no solo Cataluña. Empezará por los países catalanes, pero al final, y si le colocan la infraestructura, a lo mejor hasta se acuerda de Extremadura. Y allí tampoco los matan. Bueno, pues a Bono, que se ve que le sale del alma lo que le sale, que por cierto, en la encuesta del Mundo el otro día era preferido por los votantes del PSOE como líder nacional en vez de Zapatero, algo tendrá que ver que en Bono sí nos creemos que esto de España le joroba cuando la atacan, pero ya ven ustedes cómo está Extremadura. El día que no defendemos a los GAL, defendemos a Caro Rovira. Tócate las narices, Pepito. Bueno, y ayer Mariano Rajoy, para que vean cómo está cambiando el guión de la campaña, sacó a Aznar, sí señor, en Barcelona, donde dicen que Piqué no ha querido que aparezca el presidente del gobierno. Bueno, pues esto decía Rajoy de José María Aznar López.
Es porque ha habido estabilidad institucional, porque ha habido un gobierno presidido por Aznar, que sin duda es el mejor presidente de la democracia en España y en muchos años.
Pues lo más llamativo, insisto, es que no haya dado más mítines. Bien es verdad que en esta campaña Rajoy se ha consolidado como un líder. Nos hemos acostumbrado a verlo en todos los, bueno, iba a decir en todos los tamaños, ¿no? En el tamaño king size, que es el suyo, XXL. Porque es un tamaño enorme, pero ya con su señora, sin su señora. Afortunadamente no saca al niño, lo cual es un detalle de urbanidad. Nos ha contado lo que le decía a su padre. Ya dice yo, Mariano Rajoy, que es fundamental para creernos un liderazgo. Y hemos echado un poco en falta a Aznar, las cosas como son. Pero también entendemos que las estrategias del mercadeo, llamado marketing, pues también son las que son. En cualquier caso, la campaña termina como probablemente debió empezar. El PP recordando lo que es y lo que ha hecho en estos años. ¿Y quién lo ha hecho? En primer lugar, Aznar. Y después, pues Rato y Rajoy, los dos vicepresidentes. Si es que al final las cosas son las que son. Y tú te puedes fiar de lo que alguien ha hecho y no de lo que dice. Y Zapatero diciendo que él es el futuro. Espero que no le pase como a Brasil, que es el país del futuro, y siempre lo será. Vamos a la noticia medioambiental del día.
La Comisión Europea ha archivado la denuncia contra el gobierno español por ordenar el alejamiento del Prestige, que terminó hundiéndose frente a las costas de Galicia a finales de 2002. La Comisión considera que la decisión de alejar el petrolero de las costas gallegas fue la correcta.
Iberdrola, la compañía líder en el desarrollo de las energías limpias, les ha ofrecido la noticia medioambiental del día.
Hoy, miles de personas ya se han cambiado a la energía verde Iberdrola. Ya cuidan del medio ambiente.
¿Y tú? ¿A qué esperas? Cámbiate ya a la energía verde Iberdrola.
Cuantos más seamos, más cuidaremos de nuestro planeta.
Llámanos 901 20 20 20. Iberdrola, queremos ser tu energía.
Nos vamos al Corte Inglés. Pilar Casado, buenos días.
Muy buenos días a todos. Les ofrezco novedades de primavera a precios fantásticos. Y todo esto tiene nombre: Semana Fantástica del Corte Inglés. Aproveche este momento para estrenar lo último de la nueva temporada a precios realmente increíbles en todos los departamentos. Por ejemplo, en Moda Mujer encontrará la nueva moda de esta primavera por mucho menos. Por ejemplo, las prendas estampadas. Con motivos de cadenas, ahora encontrará chaquetas acolchadas por solo 65 euros, blusas con el mismo dibujo por 35. Y si lo que busca es coordinarlo todo, pantalones por 39 euros. Pero si prefiere los pantalones con otro tipo de estampados, como las rayas diplomáticas y las flores, o lisos, con el color que más se lleva esta primavera, que es el rosa, o le gustan más las faldas de moda con motivos o party florales, los encontrará en la Semana Fantástica por el mismo precio, 39 euros, tanto las faldas como los pantalones. Y en complementos de moda, también encontrará precios fantásticos en artículos de plena temporada. Los bolsos de piel con hebilla en color blanco, ahora en la Semana Fantástica de El Corte Inglés, por solo 50 euros. Un consejo: no deje pasar la Semana Fantástica de El Corte Inglés. Y les recuerdo que el próximo domingo, día 14 de marzo, permanecerán abiertos todos los centros de El Corte Inglés de Albacete y el centro comercial Xanadú en Madrid.
Atención a las noticias locales en la COPE de toda España y enseguida estamos de nuevo con ustedes, aquí en La Mañana. Sigan con nosotros.
Estás escuchando La Mañana de COPE.
Tiempo ahora en la sintonía de la cadena COPE para noticias relacionadas con el mundo cultural. Hoy comenzamos en Valladolid. La actriz catalana Assumpta Serna protagoniza El invierno pasado, segundo cortometraje del director Rubén Alonso, que ha rodado en Valladolid y Madrid, una historia con la que pretende llamar la atención sobre la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad degenerativa del sistema nervioso. El invierno pasado, que se encuentra en fase de postproducción y se estrenará previsiblemente a finales de año, cuenta también en el reparto con las actrices Marta Belaustegui y Bárbara Goneaga, y supone el debut de la vallisoletana Paula Sánchez, de 10 años. También lo ha comentado esto el realizador. Assumpta Serna, que ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Carlos Saura o Pilar Miró, encarna a una madre que no ha podido impedir la muerte un año antes de su hija, afectada por una enfermedad neurodegenerativa. Este papel, recordó Alonso, iba a estar interpretado por Mercedes Sampietro, quien finalmente no pudo hacerse cargo del proyecto al ser elegida el pasado octubre presidenta en funciones de la Academia de Cine de España. El director vallisoletano Rubén Alonso ha rodado su segundo cortometraje tras Perros bajo la lluvia, entre Valladolid y Madrid, y ha contado con el apoyo del Hospital Carlos III para filmar algunas secuencias en las que aparecen en las unidades de terapia empleadas para los enfermos españoles.
La ex esposa de Woody Allen, Mia Farrow, protagonista de varias de las obras más afamadas del director, será homenajeada este año en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, al que asistirá también la estrella de la moderna Guerra de las Galaxias, Hayden Christensen. Ambas figuras de la gran pantalla se reunirán en la gala de clausura del certamen, convocado este año del 12 al 20 de marzo, donde Farrow va a recibir el premio Lady Arimaguada de Honor en homenaje a su trayectoria artística, mientras que Christensen presentará su última película, The Billy Ray, que cerrará esta semana de cine. La presencia de estas estrellas, que se suma a la ya anunciada semana atrás del legendario Omar Sharif fue confirmada en una rueda de prensa de presentación del programa por Claudio Utrera, director del 5º Festival Internacional de Cine de la capital isleña, donde 16 films de más de una docena de países van a competir en la sección oficial. La coproducción hispano-mexicana argentina Nicotina, de Hugo Rodríguez, la película argentina Ana y los otros, de Cecilia Murga, y la venezolana Yo Tama se va volando, de Luis Armando Roche, son otros de los trabajos que se van a presentar a concurso en este festival, junto a largometrajes llegados de lugares variados del planeta, como la India, Rusia, Japón, Irlanda o Sri Lanka.
El Ayuntamiento de Figueras ha firmado un convenio con el Instituto Catalán del Sol, Incasol, y con la Dirección General del Patrimonio Cultural para rehabilitar las fachadas y la cubierta de la casa donde nació Salvador Dalí, en la calle Monturiol de Figueres. Según fuentes municipales, este convenio se inscribe en el marco del protocolo de colaboración entre el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y el de Cultura, firmado en mayo de 2001, y en relación con la aplicación del 1% cultural. Este convenio expone la necesidad de rehabilitar la casa natal de Dalí a fin de frenar su degradación arquitectónica y urbanística y también la pérdida de valores históricos y culturales. Las obras iniciarán el próximo mes de septiembre y deberían estar acabadas a finales de año, coincidiendo con el fin de la celebración del año Dalí 2004. La rehabilitación de la fachada y las cubiertas cuesta con un presupuesto total de 180.300 euros que financiarán a partes iguales el Incasol y el Ayuntamiento de Figueras.
Y seguimos con festivales de cine ahora en Argentina, porque 14 películas de distintas partes del mundo, entre ellas una española, van a competir en la 19ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, que se realizará del 11 al 20 de marzo en esta ciudad de Argentina. Los organizadores del festival presentaron el listado de las películas que competirán por el máximo galardón, que este año por primera vez se va a llamar Astor en vez de Ombú, en homenaje al célebre músico y compositor argentino Astor Piazzolla. En la competición participarán Adiós, querida Luna, de Fernando Spinner, Argentina, Buena vida de Liberi, de Leonardo Di Cesare, de Argentina, El lápiz del carpintero, de Antón Reicha, es la española, y este es el Festival de Cine más antiguo de América Latina, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, que pone el acento en el cine local y latinoamericano, pero siempre presenta un amplio abanico de producciones de todo el mundo. El festival presentará unas 150 películas distribuidas en 13 secciones, que serán exhibidas en 12 salas de Mar del Plata, uno de los principales centros turísticos de los argentinos sobre la costa atlántica.
Los jóvenes malagueños utilizan más internet que el resto de los jóvenes españoles, especialmente en su propio domicilio, y se emancipan más tarde, según el estudio sobre el comportamiento de la juventud de la provincia de Málaga, realizado por la Sociedad de Planificación y Desarrollo. Según el consejero delegado de esta sociedad, Francisco López, el 62% de los jóvenes malagueños dicen utilizar internet, frente al 49% registrado en el conjunto nacional. Así, el 69% accede a la red desde su casa, mientras que en el resto del país solo lo hace el 39%. El estudio se realizó entre 135.000 jóvenes malagueños de entre 15 y 30 años, lo que supone aproximadamente el 25% de la población de dicha edad. Así finalizamos, pero mañana tienen una nueva cita con nosotros.
Esta es la información de la mañana. Cadena COPE, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, pasa un poquito de las 7:30, las 7:31, una hora menos en Canarias, y vamos con los titulares, con el patrocinio de Endesa, para actualizarles, resumirles, si se incorporan ustedes ahora a la vida diurna. Bueno, esto en Baleares y en la península, en Canarias debe estar a punto de amanecer y con buen clima, porque ya les avanzamos que el tiempo está lluvioso en el norte, sobre todo en la raya de Portugal, es decir, desde Galicia, Asturias, prácticamente hasta Huelva, y en el resto de España bastante agradable, de temperatura y de todo lo demás. Pero atención, porque hay mucha niebla en todas partes, y especialmente en los accesos a las grandes ciudades. Antes de las 7 ya había retenciones serias en las entradas a Madrid y a Barcelona. O sea que tengan ustedes precaución. Bueno, vamos con esos titulares, con ese resumen de las noticias de las últimas horas en España y sus alrededores.
Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero coincidieron ayer en pedir el voto de los desencantados. Rajoy se dirigió a los catalanes moderados que no quieran ser sumisos a Carod Rovira y a los votantes del PSOE que se sientan engañados por Zapatero. A su vez, el líder socialista pidió el apoyo de los votantes del PP que estén hartos de su arrogancia y de su desprecio.
También coincidieron ambos candidatos en hablar de su gestión futura. Rajoy se mostró dispuesto a hacer un poco más y un poco mejor que Aznar. Rodríguez Zapatero ha reiterado que él es el futuro, gane o pierda las elecciones del domingo. Por cierto que Gaspar Llamazares tampoco pierde la esperanza y no descarta ser presidente o ministro del futuro gobierno. Ayer cuestionaba las coaliciones de la derecha.
Hoy el señor Rato dice ya que no van a tener mayoría absoluta y que van a tener que negociar con Convergencia y Unión. Han cambiado el lema de la campaña, ya no van a más, van a por más, a por Artur Mas. Van a por Artur Mas a ver si consiguen la mayoría, una coalición de derechas, como he dicho muchas veces durante la campaña, coalición con los inmobiliarios, con los inmovilistas, coalición también con los guerreros, con los de la guerra, con el señor Bush.
Tres ministerios, asegura ya. Medio ambiente, uno de ellos. O sea que se acabaron las viviendas. Modelo Balear, recuerden. Donde Izquierda Unida ha hecho cosas extraordinarias. Probablemente la mejor, ayudar eficazmente a que el PP recuperase la mayoría absoluta. Porque hay Eberhard Groske, que era el señor de Izquierda Unida, que recuerdan ustedes, se estrenó quitando el retrato del rey. ¿Se acuerdan, no? Bueno, pues hay que ver. Hay que ver cómo se portaron en el ámbito que les correspondió, en la rebatiña de aquel gobierno a 5, a 6, a 7, no sé a cuántas. Pero lo llamativo, ayer sacando el carné, el DNI, el español. No sé yo si Madrazo todavía lo conserva. Bien, más cosas.
Eduardo Fungueiriño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ha restado importancia al error cometido por el juez Ruiz Polanco que derivó en el archivo del asesinato del subteniente Casanova. Baltasar Garzón sostiene que nunca recibió el atestado en el que los dos etarras reconocían haber cometido el crimen, pero Ruiz Polanco sostiene que lo envió en julio de 2002. Fungueiriño ha reconocido que no sería el primer informe que se traspapela en la Audiencia Nacional.
Es muy bueno. A pesar de lo que diga el PSOE, que siempre lo injuria, don Eduardo es un gran tipo. Demasiado bueno a veces, ¿no? En el caso del juez Ruiz, pero yo entiendo que le dé un poco de pena. Este hombre está, pues eso, para irse a su casa. O a un juzgado de primera instancia, donde posiblemente su propensión a los nervios pues se note menos en la actuación judicial. Incluso su propensión al olvido, pues también produzca daños menos graves que la excarcelación de etarras. Lo que tiene difícil Lidia, por más que se empeñen los de Justicia para la Democracia, si nos conviene, es lo de la juez Alonso. Esto sí que es llamativo.
La juez Ruth Alonso y los dos compañeros contra los que la Fiscalía se ha querellado alegan que rebajaron la pena a un maltratador por un error de fechas. Creían, según dicen, que la agresión se produjo cuando aún estaba en vigor la vieja normativa. Sin embargo, en la sentencia se reflejan las fechas correctamente. Jueces para la Democracia ha acusado a la Fiscalía de someter a Ruth Alonso a una persecución.
Como de costumbre. Bueno, ahora otra persecución. No es la que padecen los escolares a los que el gobierno vasco les engaña con respecto a su historia. No, es que parece que les van a mirar algunos libros a ver qué cosas dicen de Euskal Herria. Bueno, de la Euskal Herria que se han inventado los del gobierno y el plan Ibarretxe.
El Ejecutivo de Vitoria no retirará los mapas de Euskal Herria de los libros de texto como le ha exigido el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, que amenaza con llevar este asunto a los tribunales. Además, hoy la Inspección de Educación empezará a visitar varios colegios vascos para revisar los textos y comprobar que los escolares puedan estudiar en castellano. Según Urquijo, se trata de que se cumpla la ley.
Yo lo que trato es de que se respete la ley, repito, y se enseñe lo que hay que enseñar a los niños, es decir, la verdad de la situación y la realidad de este país, su realidad política, y no se confunda, repito, con los deseos y con las ensoñaciones de los nacionalistas, que serán muy legítimas, pero que no tienen derecho a trasladarlas a los centros de enseñanza falsificando la auténtica realidad.
La Comisión Europea ha anunciado que archivará la denuncia presentada por Greenpeace contra las autoridades españolas por ordenar el alejamiento del Prestige. La Dirección General de Medio Ambiente ni siquiera va a abrir procedimiento de infracción porque considera que se tomaron todas las medidas posibles para evitar y paliar los daños del hundimiento del petrolero.
Bien, la pregunta espléndido Garvey de hoy es ¿qué ha echado en falta durante esta campaña electoral que está ya terminando? Uno, ver a Rajoy en el debate. Dos, ver a Aznar en los mítines. Tres, la idea de España de Zapatero. O cuatro, el programa económico del PSOE. Ya saben ustedes que pueden votar en lamañana@cope.es o si son lectores de libertaddigital.com. Una pausa brevísima y nos vamos a la agenda económica del día.
Endesa les ha ofrecido los titulares del día.
Endesa, la compañía de la luz, ahora también te trae gas natural. Un único suministrador para que todo sea más fácil, más cómodo y más económico. Infórmate en el 984-8384 y cámbiate a Endesa. Luz y gas.
Alejandro, cliente 645.244 de ING Direct.
Pues la verdad es que estoy muy a gusto. Es justo lo que esperaba. Un banco que no me da problemas, que me permite ganar dinero con mis ahorros y que encima me resulta muy cómodo ya que no tengo que desplazarme a hacer gestiones.
ING Direct. Convéncete tú también de todas sus ventajas. Llama al 901-432-432.
ING Direct. Tu otro banco y cada día el de más gente.
Contrata el nuevo depósito a un mes 6% TAE de ING Direct para nuevos ingresos hasta 10.000 euros. Con una simple llamada obtendrás una alta rentabilidad que te convencerá. Llama ya al 901-432-432.
Semana fantástica de El Corte Inglés.
Novedades de primavera a precios fantásticos.
Lo último y mucho más.
Para mujer, pantalones o faldas, 39 euros.
Ven y te sorprenderás.
Semana fantástica de El Corte Inglés.
Lo mejor de la primavera con precios fantásticos.
Entra en un mundo donde te beneficias de un 1% de descuento sin límite de compra. Descubre Visa Repsol, la tarjeta sin cuota de entrada con la que podrás comprar sin barreras. Y obtener un 2% de descuento en nuestras estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Y si además eres socio de Autoclub Repsol, hasta un 5% de descuento en carburantes. Con Visa Repsol pagarás menos. Infórmate en el 902 45 45 55 y en repsolipf.com. Solicítala ya.
Esta es La Mañana, La Mañana de COPE.
Pues el Grupo Santander nos trae todos los días a esta hora la agenda económica del día. Dieter Brandau, bienvenido.
Buenos días, Federico.
Bueno, ¿cómo está la prensa salmona? Usted ya le veo eufórico por la derrota del Bayern, pero...
No sé si eso me ha influido, pero la prensa económica está estupendísima. Y para empezar, todo bueno, todo buenísimo. En 5 días, página homenaje a Eduardo Zaplana. No. Hemos cambiado de candidato.
No me.
Tenemos a Rato colocado en el FMI.
Ah, claro, que es que ya lo hemos...
Claro, y ahora...
Ahora por Zaplana.
Pero además, ¿en qué términos? En abriendo la sección de economía, dos noticias sobre el trabajo en España. La cuantía de las pensiones aumenta pese a ampliar su periodo de cálculo. Dice que los nuevos jubilados cobraron un 1,3% anual más entre 1995 y 2002... Y dice que la ampliación del cálculo de la pensión de 8 a 15 años no ha supuesto ni mucho menos un recorte en la cuantía de las prestaciones.
Muy bien, muy bien. Solchaga se hace zaplanista. ¿Hay alguna perla más?
Sí, sí, del mismo Zaplana. 56.000 autónomos cobran hasta febrero la baja por enfermedad gracias a la reforma legal aprobada en 2003 que está empezando a dar sus frutos.
Y que combatió de manera acerada 5 días.
5 días y el PSOE.
Sí, sí, claro. Bueno, valga la redundancia. Pero, en fin, bueno, eso es injusto para el PSOE en su conjunto.
Es cierto.
Una parte del PSOE contra otra parte del PSOE.
El sevillismo y el sebastianismo. Sí. Y luego en Expansión hoy tenemos muestra de la polivalencia de Enrique Aldama. Ya sabe usted, el encargado por el gobierno para velar precisamente por el buen gobierno. Pues ni Luis Enrique. En la página 5 aparece como nuevo presidente de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, para pedir al gobierno que reparta los contratos públicos. Pero en la página 14 vuelve a aparecer como miembro del jurado que premiará a la empresa del IBEX 35 con mejor buen gobierno, pero esta vez como presidente de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia de las Sociedades Cotizadas. Y podría haber aparecido como vicepresidente de la COE, como consejero independiente de Repsol, como
bueno, esto de ser es que esto de ser independiente es una carrera.
Oiga,
no hay oposiciones, pero
el que vale la polivalencia
esto es
que tiene
el pluriempleo ético.
Exactamente. Y en la Gaceta de los Negocios se ha comentado antes la noticia de que la agrupación de operadores de cable quiere forzar a Monti para revisar la fusión digital.
No me haga reír, que luego me duele el plexo.
No, es que lo curioso no es este titular, sino lo que lleva dentro la noticia. Ya sabe usted que el otro día le comentaba que HS iba a denunciar
al servicio
de la competencia el que no le dejara a Polanco entrar a su canal de venta en la plataforma.
Sí.
Bien, Polanco ha recurrido esta decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, cuando se supone que en las condiciones del gobierno no se podrían recurrir a la Audiencia Provincial, pero además, ojo a la advertencia, estudia reclamar daños y perjuicios ante las informaciones sobre este caso, directamente a la línea de flotación de Recoletos.
¿Qué me dice usted?
Y ya sabe que
daños
Polanco
y perjuicios
tiene más abogados que periodistas, ya lo dijo él.
Bueno.
Así
bueno,
que ojo el que hable ahora
pues
de la plataforma.
Castellanos, que no es precisamente un legionario de la ideología. Bueno, el amigo de Urrutia, con eso queda dicho
hoy
todo.
Hoy reculan en expansión, ¿eh? Hoy ya dan la noticia, versión Soge Cable.
Normal. ¿Hay alguna cosa más, Dieter?
Para terminar, expansión abre su portada con la intención de Correos, del Correos francés, de comprar Seur, nada más y nada menos que Seur. La operación supondría unos 130 millones de euros y además
pero
se
eso
quedaría
es una empresa pública, ¿no? Francesa.
Sí, es una empresa pública francesa que compraría una empresa privada y además se quedaría con la gestión de la franquicia en Madrid, que supone más o menos la quinta parte del negocio de la empresa líder en servicio de distribución urgente española.
Bueno, lo malo es que la arruinaría, porque la experiencia de gestión de lo público francés es catastrófica.
Y por eso la quieren exportar a España.
Bueno, pues en fin, como el dinero no es suyo, que es de los contribuyentes franceses,
así
pues se lo dejan
mejor
aquí. Es una gran noticia para DHL, sin ninguna duda. Bueno, gracias, Dieter. Vamos a los deportes.
Yo tengo la hipoteca Cebolla. Cada vez que la miro, me pongo a llorar.
Me ofrecieron la hipoteca Luna, que siempre tiene una cara oculta.
Pero si es una hipoteca gato, que necesitas 7 vidas para pagarla.
Tenga cuidado, hipotecas hay muchas, oportunidades solo una.
Nueva hipoteca superoportunidad Santander Central Hispano. Aproveche la oportunidad y beneficiese de unas condiciones únicas en el mercado. Hipoteca superoportunidad Santander Central Hispano.
La ONCE le ofrece, como cada mañana a primera hora, la actualidad deportiva.
José Antonio Avellán, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, qué nervios ayer
partido
en el fútbol, de tensión.
De lo de la vieja escuela, partido
exacto,
bonito, partido con nervios, partido con jugadas conflictivas, partido con Tangana al final.
Sí,
nervios
a otros.
Al
final, sí.
Muchos nervios, pero al final el Real Madrid, que se clasifica para cuartos de final junto con el Deportivo de La Coruña, caen Real Sociedad y Celta. Ayer al acabar el partido, uno de los protagonistas, Figo, nos contaba los inteligentes que fueron al saberse poner el mono de trabajo, que no era fácil en el Real Madrid de hoy.
En algunos momentos sacrificio de tener que trabajar y correr, y un equipo es todo eso. Creo que en algunos momentos que es necesario pues ser efectivo, otros que demostrar pues la calidad del equipo, y en otros, como ha habido muchos momentos hoy, pues tener que trabajar y sacrificarte, ¿no?
Y vamos con los tres triunfadores de la noche. El primero, un chaval de 22 años, que o mucho me equivoco, o ayer se ganó para muchos años el puesto de central del Real Madrid. ¿Cómo juega? Ya lo veníamos anunciando hace mucho tiempo, Mejía.
Lo dijimos al principio, ¿eh? Ni Raúl Bravo, ni Pavón, ni nada.
Qué temple, cómo manda, cómo ordena. Un central de verdad, como hacía mucho tiempo que no tenía el Real Madrid. Y ayer nos contaba una historia curiosa. Le pregunté, pensando que me iba a hablar de su padre, de su madre, quizá algún abuelo, de quién se iba, con quién había hablado en el vestuario. Y bueno, que está nervioso, y dice que no, que con quién él quería hablar no podía.
Estaba muy acostumbrado a venir a Bernabéu contra el Madrid Valle, todos los partidos, siempre aquí gritando a los alemanes, y hoy estar en el campo era casi algo muy especial, y me voy muy contento de casa porque encima vamos a sacar la victoria y hemos pasado de ronda, ¿no? Me acuerdo de alguien a quien no puedo llamar, yo creo que mi tío Antonio, que era un socio de esos de verdad.
Ándale, qué pena no te hubiera visto hoy, ¿verdad?
Seguro que lo ha visto desde ahí arriba, y muchas veces pienso en él y se me pone la piel de gallina, y seguro que se acuerda de mí, porque desde que era pequeñito y él era socio siempre me decía que algún día llegaría esto y venía a verme, y mira.
Pues fíjese tu tío lo contento que hubiera estado ayer.
Bueno, es un detalle también,
Y los dos triunfadores de la noche, sin duda, Michel Salgado y Casillas. Michel Salgado, ayer decía Johan Cruyff que no entiendo cómo no se le pone en esa lista de Galácticos junto con Ronaldo, Beckham, Raúl.
Aunque regaló una tarjeta amarilla, que pudo, bueno, que pudo, chico, ser roja. Un tío que pudo ser roja.
Te mete más de medio gol y te saca en una sirena otro de debajo de la raya, ya cuando hay portero. Y una fuerza física que asusta, cómo corre, para arriba, para abajo, izquierda, derecha.
Es lo mejor que ha dejado Lorenzo Sanz en la familia, ¿no?
Pues no sé si es tuyo o de otro, pero es que esa misma frase viene en algún periódico que he leído. Palabra horror que esa frase viene en un periódico.
Es que me llama siempre la atención.
La herencia, la mejor herencia de Lorenzo Sanz que titula algún columnista hoy.
Sí.
Y el otro triunfador, Casillas, pues qué raro, una vez más. Intervino dos veces, pero hizo dos paradones. Uno a tiro de Mackay, otro a tiro de Roberto.
Probablemente en el partido de Alemania y en el de ayer es donde ha destronado a Oliver Kahn ya sin remisión.
Es que así lleva ya mucho tiempo, ¿eh?
Sí, pero ya sabes que tiene que estar toda Europa mirándote, ¿no?
Y que no se olvide la gente que tiene solo 22 añitos. Salgado y Casillas nos hablan de los rivales en potencia que tienen para el sorteo del viernes.
Creo que tal y como están las cosas, el morbo sí es el Chelsea, pero lo que sí te puedo asegurar es que el único rival que no quiero es, siempre lo digo, no quiero rivales españoles en Champions porque no parecen eliminatorias de Champions.
Pues lo único que quiero es primero jugar fuera, o sea, lo único. A mí el que venga, pues mira, bienvenido sea y todos son muy complicados.
Y para terminar, hablemos de la UEFA, que hoy se juega con cuatro partidos. El único que juega en casa es Villarreal contra la Roma, que viene con lo puesto, viene con el equipo B prácticamente, porque ha dejado 7-8 titulares en Roma, no se ha traído Capello.
¿No trae a Totti?
No viene Totti, no viene prácticamente. No. Y luego tres más que juegan fuera: el Mallorca contra el Newcastle, el Valencia contra uno que no te voy a decir porque no me atrevo. Ese equipo turco
impronunciable.
Con muchas consonantes, y el Fútbol Club Barcelona contra el Celtic de Glasgow. Ayer Johan Cruyff nos hablaba del Celtic. Lleva más de 70 partidos sin perder en casa. Y curiosamente lleva los mismos perdiendo fuera. Es un equipo rarísimo.
Sí. No siempre gana, fue muy raro.
No gana un partido fuera, pero casa lleva 2 años sin perder largos. Más de 2 años incluso. Bueno, y tienen su superestrella con casi 30 goles en lo que va de temporada. Henrik Larsson es sueco. Y Cruyff nos decía que este pinta muy bien para el futuro Barça.
Es un chico bien hecho, marca goles, es honesto, juega bien al fútbol y puede ser un pieza, siempre en cualquier plantilla puede ser un pieza buena.
Resumiendo, y para terminar, 8 clasificados en cuartos para la Champions: Real Madrid, Milano, Porto, Chelsea, Arsenal, Deportivo, Olympique de Lyon y Mónaco. Sorteo viernes a las 12:30 Lyon. Perdón, sorteo puro. Aquí ya se puede enfrentar a cualquiera con cualquiera.
Sí.
Y un detalle a ti que te gustan los números, comparativamente con los octavos del año pasado, hay menos fútbol, casi que la mitad. Los octavos finalistas del pasado año, Real Madrid, Barcelona, Milán, Manchester, Juve, Valencia, Ajax e Inter, habían ganado 75 títulos europeos. Los de este año, justo la mitad, 39.
Bueno, es que entre otras cosas el Oporto sorprendentemente eliminó al Manchester.
Y el Lyon y el Mónaco son los tres que se han colado ahí. Y el Depor, que tampoco ha ganado nada, digo, en su palmarés poco tiene, ¿no?
¿Tú también piensas, por último, José Antonio, que lo peor que les podía pasar a los equipos españoles es enfrentarse entre sí?
Yo creo que hay, con el Real Madrid solo queda un equipo de entidad ahora mismo en la Champions, que es el Milan. Y yo creo que cuando estás en cuartos de final ya no es el que mejor juega, sino el que mejor está en el campo.
Pero, bueno, es verdad que ayer el Madrid sacó la garra.
Y el Bayern, que viene muy mal, que no le pega una pata a un bote, pero ay, amigo, ¿cómo ha jugado?
La primera vez que dijo cosas sensatas Queiroz, dice, y este era el equipo malo,
sí.
Menudo equipo.
Y el Milan no está mal, pero es que es el Milan.
Pero a mí es que me encantó el Depor en Turín, me encantó. Es de las veces que mejor lo he visto jugar en los últimos años.
Y se cuece morbo, ¿eh? ¿Y si Morientes le mete uno al Madrid? ¿Le puede tocar?
Que está cedido, además.
Sí.
Bueno.
Meten las cláusulas para los enfrentamientos españoles, pero no para los extranjeros.
Acaba de desmayarse Dieter Brandau. Estas cosas no se hacen con el equipo, José Antonio. Gracias.
Gracias, Federico.
Bien, vamos a las noticias locales en la COPE de toda España y enseguida comienza nuestra tertulia a las 8. Ya lo saben, sigan con nosotros.
Hemos escuchado la información puntual de la actualidad deportiva. Una noticia que nos trajo la ONCE.
Fue cosa de hace una semana. Estaba dándole un manguerazo al perro cuando vi que en medio del césped había brotado un palo con un trozo de tela blanca. A la mañana siguiente me fijo y pedazo velero de 30 metros de eslora. Al cuarto día, mi vecino me dice:
haga el favor de sacar su proa de mi jardín.
Hoy ha terminado de brotar el casco. Pienso montar esta noche una fiesta bien cubierta.
Esta primavera van a pasar cosas extraordinarias. Sorteo extraordinario de primavera de la ONCE. El 13 de marzo por un cupón, 11 millones de euros. ONCE, crece tu ilusión.
Esta es la mañana de COPE.
Bienvenidos amigos a esta agenda cultural que hoy tiene una continuidad. Ayer dejamos a medias a Tristán Ulloa, el protagonista de Las Voces de la Noche. Y justo lo dejábamos cuando yo le preguntaba un poco pues por esa petición a veces de los actores al gobierno de que se les quiera un poquito más, ¿no? Que es lo que algunos opinan y quieren de este y de cualquier gobierno.
Y es una pena que no se valore ya no solo el cine, sino el arte en general. O sea, parece que está en un tercer o cuarto plano. Y es una pena, porque yo creo que forma parte de nuestra idiosincrasia, la cultura, el arte, y un pueblo sin cultura, pues... Uh-huh. Está condenado a repetir muchos errores, ¿no?
Desgraciadamente. Sí. Estamos realizando esta entrevista mientras que, pues bueno, la película va a coincidir justo cuando esté rodando en Argentina, por eso nos hemos adelantado la entrevista, aunque la ofrezcamos justo en estas fechas en que se va a estrenar Las Voces de la Noche. Y te vas a Argentina a hacer una comedia que, según me contaba Natalia Berbeck hace poquito, es la historia de dos parejas, uh-huh. Que un buen día, es una comedia, pero que un buen día deciden decirse la verdad. Y ahí la hemos fastidiado a todos. Por resumir mucho.
Sí, resumiendo mucho, sí. Un buen día deciden decirse la verdad. Además con el componente, que todos saben ya, de que uno de los personajes, el mío, acaba de conocer, le acaban de decir que le queda poco tiempo de vida, quedan unos meses de vida, ¿no? Y es él el que sirve un poco de catalizador a los demás, de decirles, mira, para 2 días que vamos a vivir, vamos a decirnos la verdad. Sí. Y se dicen las verdades, bueno, yo creo que él, no sé, mejor que lo veáis, porque
puede
es,
ser.
Es motivo de enredo todo el juego este de la verdad.
Hombre, yo creo que cuando uno rueda una película en Argentina, donde vais a estar un poco alejados del país, aunque está ahí María Esteve, está Natalia, estás tú, ¿y quién es la otra, el otro?
Y Óscar Jaenada.
Y Óscar Jaenada. Pues bueno, yo creo que va a venir bien para jugar a ese juego también de la verdad. Y además yo creo que Carmelo hace muy bien las comedias.
Sí, sí.
Hay que moverse un poco de este país llamado España, irse y viajar un poco para encontrar nuevos trabajos, nuevas historias.
Sí, desde luego. Sí, o sea, no hay que conformarse. Yo vengo ahora de Venezuela, donde está rodando una película en Caracas, una coproducción con Gerardo Herrero, y el equipo era enteramente venezolano, salvo el director de fotografía, Alfredo Mayo, y yo, bueno, y su hijo, el ayudante. Y ha sido una experiencia de verdad única, o sea, he estado, además que parece que lo que nos llega, los prejuicios que tenemos de lo que nos llega a través de la tele de algunos sitios, de algunos lugares, hablan de Caracas, de Bogotá, dice esto es la jungla, aquí se pegan, se matan a tiros constantemente, y llegas allí, claro, llegas acojonado, pero después, claro, y después de la primera semana que ya conoces a la gente adecuada que tienes que conocer y sabes, empiezas a saber moverte y tal... Me he pasado 3 meses allí, me he quedado con unas ganas de quedarme. Es de verdad, me he quedado enamorado de esa ciudad y de ese país. Es verdad que la anarquía, el caos absoluto, pero un encanto, la gente, o sea, es un carácter y un talento. Y ahí ocurre una cosa que es una cosa que ahora está Armero en Argentina y nos escribimos por email. Álvaro me dice que alucina con la profesionalidad de la gente, en el sentido que allí la gente no se despotrican unos a otros, o se despotrican menos. Y dice, coño, y siempre nos deprimimos un poco cuando volvemos por eso, ¿no? Porque encontramos el cotarrillo tan hostil que es esta profesión siempre, ¿no?
O sea, que en Argentina te querrás quedar también.
Yo, además este año he estado muy viajero. Estuvimos en el Festival de Mar del Plata, y donde con Volverás, que no fue muy bien. Y a mí Argentina es un país que me encanta.
Pues no te queremos perder, que te conste.
No.
Por cierto, de eso que hiciste de licenciatura en empresariales hasta hoy ha pasado un tiempo. ¿Te arrepientes de haber dejado esa carrera para dedicarte a esto?
No dejé la carrera, yo la acabé. La acabé...
Bueno, de dejar esa profesión.
Sí, no, bueno, yo no sé si realmente entré alguna vez en la profesión. Pero sí, yo no sé, estudié igual por un poco por inercia y tal, yo realmente estaba más enfocado en el teatro universitario y mi aspiración era venir a Madrid a estudiar arte dramático, ¿no? Y con la carrera como tapadera, como hacemos muchas veces muchos actores con de cara a la familia, pero en mi caso no hubo problema porque mi familia siempre me apoyó y siempre ha estado muy muy de mi parte, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que nunca he ejercido. Sí, trabajé, hice unas prácticas en un banco en París una vez y tal, pero nunca Nunca he ejercido. Y se me dan los números fatal. Me han metido un sablazo a Hacienda este año que ni te cuento.
Muy mal hecho por tu parte, porque tenías que haber sacado tus conocimientos. Sí. Aparte de eso, yo creo que tu vida está volcado mucho más en el cine. La televisión es como que no te importa hacerla, pero no te entusiasma. Por lo que he oído, o te he leído. Sí. Pero el teatro sí. Y el teatro sí te echa de menos. Y los aficionados al teatro también te echamos de menos.
¿Teatro? En el escenario. Pues seguramente este año estamos preparando El beso a la mujer araña. Con Manel Dueso como director, Manel acaba
papel
de dirigir.
Facilito, sí, el que vas a hacer, sí.
Sí, facilito, un sí. Papel sencillo sí. De primero de GB, como el de...
Madre de Dios, que te vas a meter.
Personaje de Molina. Bueno, aquel que todo el mundo me dice, el de William Hart, sí, el de William Hart.
Pero lo hace Tristan Ulloa.
Son iconos que nadie puede... Ahí, ¿no? Es como que si haces el tranvía, pues es Marlon Brando, ¿no? Pues pues sí, me toca hacer ese pedazo de bicho de personaje. Fíjate, el otro día fui a ver a Ángel Pavlovsky y me sirvió mucho ir a verle. Es un tipo con mucha sencillez y aparte con esas formas que tiene, esa forma de moverse. Digo, joder, madre mía, está haciendo el personaje de Molina. Es una maravilla ese hombre.
Yo la vi fuera con Ángel Molina y la hacía mejor que William Hart, quiero decirte.
Sí, sí, es que claro, no nos bestial. Conocemos eso. Sé que la hizo... ¿quién? A ver si lo diré.
Lo han hecho varios actores, entre ellos el sí. que se murió hace ya un tiempo, que esto es que se me ha ido también el nombre.
Jorge de Juan.
Exacto.
Sí, Jorge de Juan.
Pero fuera, dicen que el que más marcó ese personaje fue el protagonista de La familia Adams, que ahora voy a coger justo la primera película de él. Sí.
Raúl Julia.
Fue el que le hizo el musical y tal, y era fantástico ver a este hombre en escena. Quiero decir que es un papel que tiene muchos matices, que hay que creérselo, pero que según decían ellos, pasado un tiempo hay que dejarlo porque hace mucho daño. Y revuelve demasiado las entrañas y las tripas. Y tú eres un actor de tripas, con lo cual... Pero yo creo que tienes que volver al teatro.
Pero
que
esta película,
que hacer teatro.
Esta película en Argentina es una comedia.
No, sí, lo verás.
No, pues viene con un respiro, ¿no?
Sí, viene con un respiro para meterse...
No, y después... Además es que he pasado un año así como muy tranquilito, en la que solo, bueno, al final me he ido a hacer esta película y tal... Y ahora he llegado y es como tres cositas casi solapadas. Digo, no puede ser más espaciado. Y entre la película y la función de teatro, que ya veré cómo me busco la vida, hay una también una TV movie que dirige Jacobo Rispa y produce Anton Reixa, que es el diario de un skinhead. Que es la historia de este periodista que se infiltró con una cámara
dentro
oculta.
De los skinheads, sí.
De los skinheads. Y eso me tiene loco porque es que no tengo tiempo para prepararlo todo.
Esto es cuestión de que se vaya a Venezuela, Argentina, México. Viajar. Y cuando vengas te encuentras con 17 trabajos porque te echamos de menos.
Sí.
De momento nos quedamos con las voces de la noche. Eso significa que nos veremos mucho porque hablaremos mucho de trabajo.
Ojalá.
Y que, bueno, yo aprovecho que como evidentemente ya cuando se vaya a emitir la entrevista... que, insisto, está grabada y como hemos avisado antes, por motivos de trabajo, pues que ese 2004 que ya hemos estrenado sea estupendo, con todos esos proyectos, por lo menos bonitos, interesantes y de riesgo, que es lo que a ti te gusta.
Pues en ello estamos.
Y que te surjan muchos, Tristán.
No sé si muchos, pero pocos y bienvenidos, bueno, estaría bien.
Pero no, que surjan muchos a lo largo del tiempo, hombre.
Eso sí, joder.
No vas a surgir todo en un año y luego no me hagas nada. Eso sí, que te surjan mucho.
Pues eso.
Gracias por tu interpretación, por esta película. Y yo insisto, vayan ustedes a verla. No es una película ni difícil ni extraña, es una película cercana, pero es una película que lo único que hay que hacer es sentarse, disfrutar o no, o sufrir, porque se sufre mucho con algunas de las cosas que se dicen y se hacen porque te toca la fibra y te toca porque hay mucha verdad en ella. Y eso lo hacen posible un grupo estupendo de actores y un director como Salvador García Ruiz, al que le debemos películas también estupendas, como Mensaca, que ha sido quizá una de las más conocidas. Las voces de la noche, Tristán Ulloa con su protagonista. Que te vaya muy bonito allá donde estés.
Pues muchas gracias. Un abrazo.
Thank you.
La mañana. La mañana de COPE. Con Federico Jiménez Los Santos.
Pues seguimos en la COPE. Les estamos contando desde hace unos minutos. Acaba de suceder lo que parece un atentado de grandes dimensiones en la estación de Atocha, en Madrid. Los datos que tenemos, Margarita Mayoral, son hasta ahora limitados, pero ya tenemos unos cuantos, entre otras cosas gracias a la ayuda inestimable de Lucía Méndez, nuestra colaboradora y una de las grandes periodistas españolas, que está en el radio, en el periódico, en el diario El Mundo, y que nos ha informado directamente, viendo lo que pasaba. Los datos que tenemos es que ha habido varias explosiones. El número oscilaría entre 3 y 5. Estos son los datos que tenemos. 3, 4 es lo que más se repite. En distintos lugares, no sabemos si dentro del tren o en las vías. Pero en todo caso, varias explosiones. Al menos una de ellas podría haberse producido en el interior de un tren de cercanías. Y por lo menos están afectados 3 vagones de los 5 que iban, y además también la locomotora. Prácticamente están destruidos, convertidos en un amasijo de hierros. Y se ha empezado a evacuar ya alguna víctima. Pero si te parece, Marga, vamos a acercarnos al lugar de los hechos y vamos a hablar en primer lugar con Lucía Méndez. Lucía, muy buenos días.
Buenos días, Federico, por decir.
Lucía, la primera cuestión, primero gracias por estar con nosotros contando en primer momento con todas las dificultades que esto tiene y con el agobio terrorífico después del susto monstruoso que está viviendo toda la gente que vive alrededor. Pero, ¿cómo podemos actualizar los datos que tenemos y también los que se van viendo de una manera, bueno, pues de una manera un poco impresionista, además de impresionada, pero también es la única fuente real que tenemos, los testigos oculares de lo que ha pasado?
Pues mira, yo te puedo decir, Federico, que estoy en este momento viendo los 3 vagones reventados del tren y la locomotora. Estoy desde la ventana de la casa de una vecina que justamente está en fin, colgando prácticamente sobre las vías del tren, solo separada por una calle. Entiendo que lo que se deben haber producido son 3 explosiones, porque hay 3 vagones completamente reventados, 2 de ellos especialmente destrozados, esto es un amasijo de hierros, otro con menos daños que no ha reventado el techo, pero que dentro del cual hay, yo creo que ya han sacado a la gente por la otra parte de la vía. Yo entiendo que han explotado 3 bombas, ha sido unas explosiones terribles, secas, que nos han hecho temblar todo el cuerpo, que a los niños les han hecho saltar de la cama llorando. En fin, yo vivo en un edificio muy grande, la gente en este momento está en la calle, están bajando y subiendo a los pisos y llorando, porque realmente yo nunca había vivido una cosa así, y te aseguro que vivir en directo esto es una cosa terrible. Yo no puedo apreciar en este momento, porque los cuerpos de las personas que estaban dentro del tren los han sacado.
Se nos ha cortado, recuperaremos la comunicación con Lucía Méndez. Creo que tenemos un testigo, una testigo, que es María Luisa, que estaba dentro del tren. María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días, don Federico. Mire, yo estoy en la estación de Santa Eugenia. Yo, por lo que oigo, también ha habido otra explosión en Atocha.
Sí.
Bueno, yo estoy en Santa Eugenia. Iba en un tren dirección Madrid.
O sea, usted iba en ese tren.
Yo iba en ese tren, iba en los coches de cabecera, en el primer coche, y esto ha sido en la otra cabecera del tren, porque van, no sé si saben que van divididos, hay una parte que se puede comunicar uno de un sitio a otro y llegas a un sitio que ya no puedes pasar porque llega otra cabecera de tren, ¿no?, en que van unidos. Ahí es donde ha pasado la explosión.
María Luisa, ¿cuánta gente, el tren, iba mucha gente en el tren o iba semi vacío? Porque tenemos noticias...
A estas horas el tren va lleno, y en la parte donde ha pasado la explosión es una zona que suele ir bastante gente, más que en cabecera. No sé si oirán las ambulancias.
Entonces, las estamos.
Se ha oído una explosión, yo iba con los cascos oyéndole a usted, y se ha oído una explosión, y al oír la explosión las puertas se han cerrado automáticamente fuerte, ¡zas! Y entonces, claro, la gente ya nos hemos levantado y hemos empezado a mirar qué veíamos. No veíamos nada porque hace un, es un andén que hace como un poquito de curva. Y entonces no veíamos nada. Hemos conseguido abrir las puertas y hemos salido. Y entonces ya hemos visto a un lado y a otro, a un lado de la vía, que había pues destrozos del tren por medio de la vía. Yo en estos momentos estoy viendo una persona en, la, en despedida, ha tenido que ser, porque está entre los raíles de la vía y la tienen cubierta. Quiere decir que supongo que estará muerta. Hay varios heridos, que de mayor cuantía o de menos cuantía, pero varios heridos. Yo no le puedo precisar cuántos.